Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Seré Curioso, episodio número 94. Seré Curioso, el programa donde la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Ciencias duras, ciencias no tan duras, y hoy vamos a hablar de algo que yo creo que va a ser maravilloso para todos los oyentes, músicos, no músicos, y sobre todo para los músicos, para pensar desde fuera de la música, ¿cómo hacer la música? Estoy dando demasiadas vueltas, pero ya vamos a entrar en tema enseguida. Hola, Numa.
Hola, Pablo. ¿Qué tal? Quedó claro que va a estar bueno el programa, eso sí.
Eso, sin duda. ¿Por qué? Además, porque tenemos un gran invitado a quien conozco desde hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo también que no nos veíamos, uh-huh. Así que es una alegría enorme que estés acá, José Merés.
20 años no es nada.
20 años y quizás un poco más también.
Y un poco más también.
Bueno, pero gracias a la magia de las redes sociales nos volvimos a encontrar.
Muchas gracias por la invitación, súper contento de estar acá, bueno, nada, es una catedral.
Es una catedral, la radio en general y esta radio en particular, Nacional y Nacional Clásica. Bueno, José, hagamos una presentación mínima, ¿quién sos? ¿Qué haces de tu vida?
Uy, Hoffman, un escritor, decía que él era un humanista en un mundo de especialistas, eso lo dijo en 1800 y pico, imagínate ahora, digamos, con tanta especialización que tenemos rondándonos. Fundamentalmente soy actor, soy egresado de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático hace muchos años. Luego soy percusionista, soy músico autodidacta, musiquero podría ser. He trabajado muchos años como luthier también, desarrollando junto a Esteban Pérez Esquivel una técnica de construcción de instrumentos de percusión y algunos instrumentos de cuerda y viento.
Ya vamos a hablar de eso, creo que conozco alguito del tema y es muy, muy interesante.
Sí, sí, es súper interesante y bueno, no, me ha apasionado durante muchísimos años de mi vida. He dado clases de eso durante muchos años.
Bueno, y has participado en un montón de obras de teatro como actor y o como director.
Sí, la experiencia como director es un poco más reducida, digamos, en teatro. Sí, he hecho muchas obras en teatros oficiales, privados, independientes, he viajado, conocido el país gracias al teatro, he conocido algunos otros países de Latinoamérica y de Europa. Eso era mi sueño cuando empecé a querer actuar y estoy muy satisfecho de eso, de poder haber pisado escenarios. El último fue el del Teatro Cervantes, que terminamos una temporada en la sala María Guerrero, con una obra de Ibsen, dirigido por Rubén Schumacher. Esto pasó hace un mes y piquito, todavía estoy bajando de esa experiencia que fue muy, muy potente. Esa es mi vida en general, digamos. Ahora soy docente de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y por lo cual me convocaste es porque yo doy, además de la materia de lenguaje musical dentro de la carrera, un seminario extracurricular para actores, para no músicos, tratando de desarrollar, digamos, ese concepto, digamos, ¿no? ¿Para qué le sirve la música a un actor?
Me parece que la presentación está hecha y me parece que ya empezamos también a vender un poquito el programa.
Sí, yo compro.
Sí, yo compro. Yo compré hace mucho y ahora que lo veo aquí a José, vuelvo a comprar. Vamos a empezar, eso sí, ya con la música. Música que en su gran mayoría has elegido vos por motivos que nos vas a ir desarrollando mientras lo vamos escuchando. ¿Con qué quisieras que empecemos?
Mira, bueno, me dijiste, bueno, tráete algunas músicas que estés trabajando y tal y tal. Yo soy un melómano, es así, donde guardo, digamos, nada. Una cantidad, ahora de beats, en su momento fueron discos, de cosas que me dan curiosidad. porque también soy muy curioso. Así que la verdad me interesa mucho la hibridación, esas cosas. Bueno, ya vamos a poder hablar de esto. Pero para empezar, tal vez podríamos empezar por la número uno que te mandé.
El track número uno, que es un estudio en dos guitarras muy bajianos, ya lo vamos a escuchar, que tocan Sebastián Tapallos y Pedro Dos Santos.
Sí, Pedro Dos Santos es uno de los grandes mitos de la música brasilera, de la percusión para mí mundial, y ya lo vamos a escuchar.
Escuchando entonces, lo mencionamos recién, un estudio número uno de Tapallos y Pedro Dos Santos en guitarras. Pero, sí. Recién, fuera de aire, me estabas comentando algo particular sobre esta pieza.
Sí, Sebastián Tapallos, bueno, es un guitarrista clásico, digamos, ¿no? A la manera de Baden Powell en esa época, muy de moda, ¿no? Y Pedro Dos Santos es una especie de eslabón perdido en la música popular brasilera, porque es una persona muy particular que nació a principios de siglo. Que luchó en Argelia, o sea, una cosa rarísima, su vida es una locura y es como el eslabón perdido, porque yo siento que es un pre-Nana Vasconcelos, digamos, como que de ahí sale toda esta música, que no solamente la percusión era el acompañar, digamos, la melodía, sino dar una impronta creativa. Él además construía sus propios instrumentos. Tiene mucho humor, pero sobre todo mucha sangre al tocar, digamos. El disco se llama Sebastián Tapallós y Pedro Dos Santos, está grabado acá en la famosa, en el famoso sello Trova, y es un disco exquisito. Es un álbum doble, pero el primero, que tiene esto y comienza con el estudio número uno de Bach, es maravilloso. Lo recomiendo mucho si lo pueden encontrar por ahí. Está en YouTube.
Sí. Este disco es como de más o menos principios de los 70.
Sí, 71.
Bien, una época poco menos que dorada en la música popular y sí, la brasileña en particular.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Bueno, pero ¿por qué elegiste esta pieza o este estilo en particular?
¿Para traerlo acá?
Para compartirnoslo.
Bueno, a mí para mí es un disco fundacional, porque es el primer disco de música brasilera que yo escuché en mi vida. Después creo que escuché La Fusa meses después, pero tiene una historia muy particular, porque nosotros teníamos una amiga junto a un amigo que el padre trabajaba en la OEA, y era una persona que no estaba nunca en su casa. Entonces su casa estaba llena de cosas adultas que nos encantaban, por ejemplo, whisky y cigarrillos gitans. Nosotros teníamos 16, 17 años, entonces íbamos a fumarle los cigarrillos sin filtro, que eran los de Cortázar, y a tomar whisky, a hacernos los grandes, ¿no? Y él tenía ese cassette, que en ese momento los cassettes venían diciendo ver temas en lámina adjunta. Entonces escuchamos ese cassette y nos encantó a Federico y a mí, se lo pedimos prestado y lo escuchamos durante muchos años. Y después lo perdimos. Y era el cassette que nosotros escuchábamos para dormirnos, cuando me iba a quedar a dormir en su casa. Y luego lo perdí y nunca supe de quién era hasta que hace alrededor de 5 años, después de buscarlo durante 20 años, lo encontré, digamos, encontré esa sonoridad. Pero he pasado vacaciones yendo a Brasil y cantando, tarareándole en una disquería, digamos, y nadie me podía decir qué era.
La magia de las redes sociales y de YouTube y sí, de Spotify y todo eso.
Totalmente.
Bueno, pero contanos un poco, ya que vamos entrando en tema. Nos has dicho que sos actor y director de teatro, músico, luthier, que trajiste todo este tipo de música muy variada, ya lo vamos a ir viendo, lo cual ya empezamos a tener un perfil tuyo de que vas por líneas no convencionales, o por lo menos no por una línea recta en tu camino. Vas tomando cosas de por acá, de por allá, de la música, del teatro y de distintos estilos.
Sí, bueno, así es mi vida, digamos, nada, medio arbórea. Con sus pros y sus contras, ¿no? A veces, bueno, tiene sus peligros, digamos, estar tan, a veces muy, muy dispersado entre todas esas cosas que me interesan.
No soy quien para dar cátedra sobre ese tema.
No. Ya hablamos de la especialización. Pero nada, una cosa que quería que hablemos, digamos, es como, por sobre todo, digamos, que es algo que me fascina, es la irrupción de la tecnología en cómo nosotros consumimos la música. Poder imaginarnos, digamos, cómo, qué fue lo que pasó en estos últimos 100 años con respecto a nuestra relación con la música.
Pero todo esto vos lo tratás en, perdón si uso la palabra incorrecta, en taller o seminario de entrenamiento musical para actores, y además das lenguaje musical para actores.
Sí.
La gracia, si tiene alguna gracia este programa, es tratar de salirnos del mundo de la música para buscar referencias fuera del mundo de la música que al volver nos ayuden a entender de otra manera toda la música que escuchamos. Y el hecho de que vos des clases de música o algo parecido para gente que no está directamente orientada a hacer música, yo creo que nos va a iluminar mucho sobre cómo pensar nosotros mismos la música que escuchamos en esta radio, la que hacemos en este y en cualquier otra radio.
Claro. Bueno, en ese sentido, digamos, hay una palabra que es la palabra que de alguna manera, consciente o inconscientemente, signa mi vida, que es la musicalidad, digamos. Cómo desarrollarla es una palabra muy misteriosa, que se usa mucho, que está muy sobrevaluada, digamos, porque a nadie no le gustaría ser musical, digamos, ¿no? Es como un valor intrínseco, y esa palabra tiene un origen, es una adjetivación de la palabra musa, ¿no? Que venía de la inspiración, de algo que se tiene o no asociado al talento, y no específicamente a la música. El desarrollo de esa palabra, de esa adjetivación, bueno, pasa por los griegos y en la Edad Media más o menos empiezan a dividir, digamos, ¿no? Las ramas de los artes. En un momento la música se asoció a la matemática, en otro momento a las bellas artes, estuvo junto con la oratoria, digamos, se fue acomodando el concepto de música hasta, bueno, que aparecen los grandes constructores, digamos, del lenguaje musical, los grandes arquitectos. Y esa palabra ya empieza a tener una denominación propia, pero, digamos, un peso propio, la música. Hay algunas culturas en el mundo que, por ejemplo, esa palabra no la usan, no existe, digamos. Algunos pueblos del África que no tienen la palabra música, que no existe esa palabra, porque no dieron ese paso, digamos, de sentir que la música es la construcción, que la música es el plano, sino que la música es el contexto. Entonces dentro de la música también está la reunión y prescinde, digamos, de esta de esta revolución acusmática que tiene un poco más de 100 años, ¿no? En decir que nosotros consumimos el mundo consume el 99,9% de lo que escucha sin presenciar la fuente de sonido. Digamos, estamos todo el tiempo escuchando una reproducción. Entonces hay algunas culturas a donde eso, en eso no orbita, digamos, el sentido de la música.
Bueno, vamos a escuchar algo más de música.
Bien. Bueno, ya que hablamos de algunas culturas que no usan, digamos, la estructura occidental de la música. Bueno, nada, esta es una hibridación que a mí me parece graciosa, no por eso la desdeño. Es una canción clásica de la cultura árabe que se llama Lamma Bada, en un álbum que muy muy pícaramente los productores la han asociado con Mozart, se llama Mozart el Egipcio, y es muy entretenido de escuchar.
Se pueden dar cuenta, el aspecto musical del programa de hoy va muy por otra línea de lo que estamos habituados a escuchar en Seré Curioso, y estamos encantados de que así sea. Espero que ustedes también, al otro lado del receptor o del teléfono o de donde sea que están escuchando este programa, si Dios quiere. Decís que te gustan mucho estas hibridaciones. Esto era, yo cuando estuve buscando algo sobre esta música que me pasaste, es una suerte de mashup, que es un estilo de no sé ni cómo decirlo. Algo muy habitual en las redes, donde algún disc jockey o algo parecido junta dos temas que vienen de lugares distintos y logra fusionarlos en una única canción que va de un lado al otro, e inclusive a veces se mezcla, como termina sucediendo. Al principio, esta que escuchamos era claramente primero la Sinfonía 40 de Mozart, luego claramente la Lamabada, que es la lambada, y después empiezan a cruzarse.
Claro. Claro, bueno, esas hibridaciones a mí, nada, de melómano me gusta compartirlas y tal, he traído un par más que son como desopilantes, pero bueno, nada, volviendo al seminario y al trabajo que hago en LEMAD, la semana pasada, para hacer un precalentamiento, digamos, a mí me gusta poner música que ellos consuman o que compartan, puse un tema de Catriel que a mí me gusta mucho, y empezamos a tirar pasitos, ¿no? Hacer una ronda y empezar a ver cómo bailamos, ¿no? Y eso prendió mucho porque nos dábamos cuenta de que todo ese trabajo, digamos, corporal, esa dinámica corporal, tenía que ver con una moda de movimiento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, reflexionamos a la semana siguiente sobre eso. Yo le mostré los pasos que hacía cuando era joven, que por supuesto se ven ridículos, y llegamos a la conclusión de acá, 15 años, esos pasos que ahora generan atracción y glamour, prontamente también van a quedar obsoletos para conquistar personas.
Y cada vez más rápido, obsoletos.
Cada vez más rápido, claro. Entonces ahí, de ahí sale también, digamos, una reflexión de qué pasa, digamos, con lo que nosotros escuchamos. Si intentamos definirlo como una música. Hay un libro de Julio Mendivil, que es un antropólogo peruano que vive muchos años, un musicólogo, perdón, que vive hace muchos años en Berlín, que se llama En contra de la música, que seguramente lo leíste, que es muy interesante porque él dice, bueno, si nosotros empezamos a definir la música como una sola cosa unívoca, prontamente eso deviene en algo obsoleto, digamos, ¿no?
Me gusta particularmente lo que decías del uso del cuerpo, porque en esta idea que nos planteaste antes de la musicalidad como algo, en principio, no igual a la música, esa musicalidad, sin duda que tiene que ver con la, bueno, con la música desde ya, pero también con el habla y con los movimientos corporales.
Sí, con los recursos expresivos de la música. En realidad, digamos, nosotros podríamos dividir a la música entre lo formal, digamos, ¿no? La estructura de la música, la arquitectura de la música, y después los recursos expresivos. ¿Qué hacemos con eso, digamos? Sí, es así. Y en ese, en esa línea vos trajiste también algunos, temas.
Sí, yo traje, a mí me gustaba mucho esta suerte de zona gris entre la musicalidad, voy a usar una expresión poco feliz, pero va a ser muy clara, que es una musicalidad premusical que después puede devenir en la música o en alguna otra forma de expresión que tiene que ver con la expresión de el habla o el cuerpo o lo que sea a lo largo del tiempo, los ritmos, los acentos y cualquiera de los elementos que estamos tan acostumbrados a mencionar cuando estudiamos música propiamente. Lo que me gustaba mucho es esta suerte de zona gris donde hay músicas cantadas, pero que el canto no llega a ser el canto al que estamos acostumbrados. Es una suerte de mitad de camino entre el canto y el habla. Una de ellas es de Johnny Cash, número 12, le digo a Juliana Spatafuera, que se llama A Boy Named Sue, un muchacho llamado Sue, que además es muy graciosa la canción, porque es un muchacho al que su padre le pone de nombre Sue, un nombre de mujer, y eso le causa un montón de problemas, y luego lo enfrenta al padre, es muy graciosa la letra. Finalmente el padre le dice, bueno, yo lo hice para que vos te ganes tu lugar, por tener que defenderte de cómo te iban a acosar, por hacerte las bromas, por llamarte su. Bueno, vamos a escuchar cómo Johnny Cash canta en una suerte de idioma medio hablado, no tan cantado, A Boy Named Sue.
Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother had.
Bueno, ¿y en qué consisten estas clases que das para alumnos de teatro que en principio no están orientados a convertirse en músicos?
Claro, bueno, esa es una de las cosas que son interesantes, digamos, de la currícula que tiene una escuela de actuación, digamos, ¿no? En algún momento a alguien se le ocurrió que aprender música era bueno para actuar,
digamos, ¿no? Una gran idea.
Es una gran idea. Pero también está, por ejemplo, dentro de la currícula la acrobacia y la esgrima y el uso de armas blancas, ¿no? Pues bueno, para actuar, digamos. Así podríamos seguir sumando cosas, porque en realidad el actor necesita cuanto más cosas puede hacer, mejor, digamos. Todas esas sumas de habilidades en la cual podría estar manejar un coche como materia, no lo van a hacer mejor o peor actor, porque están dentro de una habilidad. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar, digamos, algunos elementos de la música que sí están relacionados? Porque en realidad, ahí llegando, sí.
Perdón, desde nuestro lugar absolutamente corporativo, tengo ganas de decir que la música es más importante que manejar un arma blanca para un actor. Bien. Pero seguramente no es así.
Es justamente lo que iba a decir, es que en realidad la actuación está contenida dentro de lo musical. Es uno de los componentes de la actuación, lo sonoro. Entonces uno no lo puede tomar como un apéndice a donde canto, bailo, actúo y hago comedia musical, digamos. No es una cosita que se aprende para tener una herramienta para conseguir trabajo, sino que en realidad el teatro habita dentro de un universo mucho más amplio que es el sonoro. Sonoro es tanto fonador, digamos, porque el teatro produce sonido, y además dentro del espacio de la actuación. Entonces, ahí, digamos, estamos en un tema de decir, bueno, no alcanza con la cantidad de tiempo que uno tiene dentro de la cátedra en desarrollar una habilidad musical o en desarrollar la teoría del solfeo, sino tenemos que encontrar dentro de eso cuáles son los elementos de la música que podrían potenciar o hacer más fluida la actuación, que son elementos de la música que también están en la actuación.
Bueno, justamente, volviendo a los temas peligrosos de armas y manipulación de elementos sensibles, quizás para uno que no es músico le tenga mucho pavor o respeto o distancia a, bueno, vamos a abordar algo que tenga que ver con la música, pero si yo no soy músico y no tengo nada que ver, bueno, y no puedo, ¿cómo justamente acceder a esos elementos de quien no se ha acercado a la música? Quizás eso, ¿no? Descubrir que uno, al mismo tiempo, sin ser músico y sin definirse como tal, puede acceder a esos recursos sin tener las destrezas de estudio o de afinación, de ejecución.
Es que además, en realidad, esos recursos ya los tenés.
Claro.
Pero porque sos un ciudadano del siglo XXI en primer término.
¿Cuánta gente sabe que los tiene, esos recursos?
Bueno, ese es un tema que a mí me interesa horrores. Si en mi hipotético libro, no estoy en momento de sacar conclusiones, de mucho menos, pero un hipotético libro mío sobre estos temas se llamaría La papa en la oreja. Digamos, hay algo de esto, digamos, ¿no? De la construcción que uno tiene sobre sí mismo, de su yo músico, que está tan influenciada, por un lado, por la educación formal que tenemos en Jardín de Infantes. Sí. Había un teórico que decía, bueno, en un momento todo es música, digamos. Cuando entramos a la primaria, música empieza a ser 2 horas por semana. Y ahí estamos cagados.
Con suerte,
¿no? Sí. Entonces, esta construcción que uno tiene sobre sí mismo, cuando uno entra al conservatorio a dar clases, se da cuenta que hay personas que son mucho mejor músicos que uno, que han estudiado 12 años de conservatorio, instrumentistas, cantantes, gente que tiene una bandita de rock, gente que solamente escucha música, gente que no escucha música, gente que tiene un concepto sobre sí mismo de que no sirve para eso. Y esa construcción primero hay que empezar a ablandarla, sobre todo digamos, el estudiante que tiene un prejuicio y una construcción hecha sobre eso. Porque a partir de eso es muy difícil, digamos, uno plantea un ejercicio rítmico. A unos le salen y a otros no le salen,
sí.
Digamos. Eso está claro, digamos. Entonces, ¿cómo trabajas con eso? Al que le cuesta, en realidad, bueno, no sé, Walter Howard, que es un musicólogo alemán de los años 40, dice que en realidad esas cosas hasta los 5 años más o menos las puedes resolver. Después te cuesta una vida desarrollarlas, porque tiene que ver con el entorno musical en el que vos te criaste, y esas cosas son como la huella digital, digamos, de una formación musical, en esto de encontrar una musicalidad. Entonces el trabajo es paralelo, es como transitar de la manera más fluida esa dificultad. Y en esto que me decías, ¿cómo desarrollo yo la clase? Bueno, la ronda es un modelo, digamos, espacial, digamos, que sirve mucho en el desarrollo de eso, que también, digamos, tiene una ligazón con el juego infantil, digamos, ¿no? A donde en realidad nadie está en situación de representación, pero todos nos incluye el juego y estamos igual de expuestos. No hay unos más expuestos que el otro.
Hay jerarquías casi, hay expuestas.
Claro, sí. Claro, absolutamente. Entonces ese trabajo de ronda ayuda mucho, sobre todo a un actor que está todo el tiempo con la tensión de tener que representar, dejar, digamos, por un lado esa situación de representación en un primer momento, Está buenísimo. Después, sí, digamos, hay un montón de ejercicios que tienen que ver con la escucha en la representación.
Yo ya me anoto en la preventa de tu libro La papa en la oreja. No, ya estaba, ya tenés, un ejemplar tenés vendido.
La papa en la oreja es muy lindo, muy lindo.
¿No tenés zanahoria en la oreja? Porque yo soy.
No sé por qué papa, no aparte. Claro, sí, sí. En otras culturas por ahí puede ser otro tipo de hortaliza, digamos. Pero
claro, bueno. Sí. A mí me habían dicho eso, claro, por eso.
Bueno, y volvamos a la música.
Bien, ¿qué les parece escuchar ahora?
Vos querías escuchar algo de Ryuichi Sakamoto, que nos trajiste.
Sí, bueno, Ryuichi Sakamoto es como el Charly García japonés, pero que tuvo un momento muy pop, donde fue una persona como si fuera el Prince del Japón en los años 80 y 90, y luego se volcó de una manera muy profunda hacia el ambient y a la música contemporánea. En este disco del que les traigo este tema, que se llama Full Moon, recita en varios idiomas a la vez y logra, digamos, este entramado entre voces y composición. Un texto de Paul Bowles, que es hermoso y muy profundo, que lo podemos leer también mientras lo escuchamos. Se escucha, pero en muchos idiomas diferentes.
Agreguemos el español.
Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless.
Porque no sabemos, llegamos a pensar en la vida como un pozo inagotable. Sin embargo, todo sucede solo en un cierto número de veces. Y un número muy pequeño realmente. ¿Cuántas veces más veremos, recordaremos una cierta tarde de su infancia? Una tarde que es una parte tan profunda de tu ser que ni siquiera puedes concebir tu vida sin ella. Quizá 4 o 5 veces más. Tal vez ni siquiera eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Tal vez 20. Y sin embargo todo parece ilimitado. 20. Como no sabemos cuándo vamos a morir, nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo un determinado número de veces. En realidad, muy pocas. ¿Cuántas veces más historias tendrá la tarde de tu infancia? Una tarde que formó una parte tan inadmisible de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizá 4 o 5 veces más, quizás 10.
Combien de fois te rappelleras-tu encore certains pays de ton enfance? Un après-midi qui fait si profondément partie de ton être que tu ne peux même pas concevoir la vie sans lui. 4 ou 5 fois peut-être. Ou peut-être jamais. Combien aimeras-tu encore la pleine nuit se lever? 1 fois peut-être. Et tout cela semble illimité.
Mientras seguimos escuchando Full Moon de o por Ryuichi Sakamoto, yo te preguntaba, ¿qué de esto que estamos escuchando usas o rescatarías musicalmente para tus clases o en general para cualquier momento de la vida?
Bueno, en la vida no lo utilizo mucho, pero en las clases hay algo que me interesa mucho trabajar, que es trabajar sobre los idiomas y sobre la melodía de los idiomas. Tratar de encontrar un texto, un párrafo, un idioma que tiene una musicalidad y una melodía propia, sacarle toda la palabra, quedarnos con la melodía y poder traspolarla al castellano. Quedan cosas muy interesantes de ver y de escuchar, y sobre todo un ejercicio, digamos, de entender, digamos, cómo el significado está asociado a la intención, también, digamos, dentro del castellano. Hay una cosa muy graciosa con los gestos que pasa también.
¿Los gestos corporales?
Los gestos corporales, por ejemplo, el gesto... Hay un gesto que nosotros hacemos, que es un gesto soez, digamos, que se hace con un puño cerrado, poniéndolo el puño de costado y yendo de adelante para atrás, ¿no? Si lo podemos realizar en cada uno de sus casas.
Bien.
Bueno, ese gesto en francés es rápido, no es follar, digamos, ¿no? Entonces los gestos van variando, y así como van variando, también van variando, digamos, las preguntas, las inflexiones. Por ejemplo, en el chino no existe en la pregunta no hay un canto, hay una palabra.
Ajá, nosotros estamos acostumbrados a cantar las preguntas.
Nosotros decimos, ¿venís para acá? Bueno, en chino se pone la sílaba ma. Entonces, eso ya refiere una pregunta. No hay una entonación. Y en otros idiomas, por ejemplo, en el Wolof del África del Oeste, bueno, hay muy pocas palabras. Es un alfabeto, un idioma con muy pocas palabras y todo es musical. Una misma palabra dicha en un tono agudo o en una inflexión que va de grave a agudo cambia absolutamente. Puede ser cántaro, puede ser celoso, puede ser automóvil.
Claro.
Cosa increíble.
Tenemos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp 11 5335 5367. Gisela nos felicita, dice qué hermoso programa el de hoy. También Ignacio, querida gente, me anoto en la fila por un ejemplar de La Papa, firmado por José Numa y Pablo. Buenísimo el tema, abrazos. Pensaba eso de la entonación, ¿no? Que quizás el español, el castellano, tiene la flexibilidad de generar preguntas por sintaxis no fija, porque el verbo puede estar al comienzo, puede estar al final, en cualquier lugar de la palabra, y aún así la pregunta se hace, pero utiliza el recurso de la entonación o el canto para que en la oralidad se especifique que es una pregunta. En cambio, en otros idiomas, como decías, es solo recurso sintáctico. Una palabra es la que define la pregunta,
¿no?
La intención, sí. Sin la musicalidad.
Sí, eso es hermoso. Es hermoso de estudiar y nada. Da mucha curiosidad también esos mundos.
Sí, sí. Y estamos tan acostumbrados a usar nuestro idioma y a usarlo como lo usamos que así muy muy desde afuera me imagino que en algo de esto es lo que trabajas en tus clases. Correrse esos lugares es lo que nos hace volver para entender con otros ojos o con otros oídos, en este caso, el habla cotidiana, por ejemplo.
Sí, correrse el baile. Correrse el baile de moda, digamos, ¿no? Para mí, digamos, actuar o desarrollar la actoralidad es ampliar los recursos expresivos y sobre todo habitar, digamos, otros cuerpos. No para interpretarlos, sino para sumarlo a la cantidad de vivencia, ¿no? De tránsito que uno puede llegar a tener, para darle más colores a una paleta que ineductiblemente nosotros tenemos un límite, que es nuestro cuerpo, nuestra historicidad y tal y tal. En tanto compartirla y abrirla, bueno, eso genera una apertura expresiva que yo creo, no es una condición sine qua non, hace actuar mejor.
Vamos a vivir cuatro cuillas. Waka kap wonwo mo manyo. Waka kwa manyo mbolo. E krechele gwele mbolo.
Mulapo!
Lenge nyo mbo.
Wakra kwa na miloko ye. Wakra kaye le nyo mbo. Wana mobi krongo yomele. Wakwa miloko ye.
Waka kakwa krono manyo, waka kwa manyo ngolo,
e kreche lewe lebo golo,
mulato,
lenge nyongo.
Bueno, como alguno que otro habrá logrado reconocer, esta es una canción de los Beatles.
Sí, claro, ahí está Paul McCartney. No, no es McCartney este, ni es no, este Lennon,
no.
Menos.
No, no. ¿De dónde es? Eso es africano, sin duda, ¿no?
Sí, claro.
No.
No, no, ¿cómo?
Yo creo que no. Yo creo que estos locos son o colombianos o mexicanos, porque esto me lo compartió, digamos, un músico, también actor del Teatro de los Andes, un teatro muy, muy importante, digamos, de Bolivia, que nos encontramos en una gira, qué sé yo, y empezamos a compartir figuritas. Me dio este disco, que no tiene nombre, que tiene como tenía un nombrecito ahí anotado, que dice Alzheimer, pero esto no es un idioma específico, me parece que empezaron a jugar, digamos, con versionarlo, pero no es un idioma, no es Wolof, no es africano, empezaron a trabajar sobre eso, digamos. Nada, el disco es desopilante y es muy, está muy, muy bien producido. Nada, también lo quería compartir.
Muy bueno. Hoy estamos realmente, ya me llegan también mensajes por privado, que estamos totalmente fuera de la línea habitual del programa, de la radio y qué sé yo qué más. Y de vuelta estamos encantados de que así sea.
Sí, claro.
Hemos recibido mensajes, pero no habíamos dicho nuestros medios de contacto, porque todo el mundo los conoce.
Sí, pero no está de más repetirlos y recordarlos. 11-53-35-53-67, nuestro WhatsApp, también 4999-0967, y nos encuentran a través de las redes sociales como Curioseína en Instagram, en Facebook, y también el correo electrónico privado. Es un correo electrónico ya para cuestiones más, no sé si sentimentales. Bueno, es pablo@serecurioso.com.ar. Allá ellos.
Bien, y seguimos con nuestro invitado de hoy, José Mérez. Vamos a deletrearlo porque si alguien quiere buscarte, que te encuentre bien, es
M-E-H-R-E-Z.
Muy bien.
Es uno de los de las seis letras más difíciles de invocar. Digamos, me ha traído muchos problemas porque se ponen Mejeres, Merz, lo alemanizan, lo sí, nada, es un apellido sirio-libanés que la H en el medio siempre se encuentra mal escrito en todos lados.
Bien, pero ahora ya sabemos bien cómo escribirlo. Vamos a escuchar una más de estas que yo traje, de las melodías más dichas que cantadas. En este caso, vamos a volver acá a nuestra tierra con José Larralde, llamada Esa Porfiada Fe. Es el track número 13 de nuestra lista, le digo a nuestra querida Juliana Spatafora en los controles.
Cuando la bronca me baja por las manos, una vez y tantas veces, y y una baba procaz se cuaja en mis orgullos. Me estalla la idiotez y me destruyo. Desde más abajo de las huellas que me borraron antes de nacer mis días. Miro pasar el aire desesperado y quieto. Quisiera que estuviera en mis pulmones, pero me ahogo y quiebro el último porqué, la última noción de una derrota que transitó la gloria de algún sueño, de algún deseo ingenuo, muy adentro, tan adentro que parecía miedo, igual que el miedo a perderlo todo, cuando no hay nada más que nada en juego. Cuando la bronca, dije y digo bronca, en el más alto anuncio del castigo que se quedó conmigo, audaz, autoritario, fastidioso, justamente conmigo que tuve fe, esa porfiada fe de dar cobijo en el más amplio espacio de los siglos, justamente conmigo, siento bronca. Soy un trabajador, soy el destino del hambre de mis hijos. Ya no doy más perdón porque no tengo ni sudor, ni paciencia, ni hago ritos. Si bajaran los santos me dirían que ya no hay domingos, porque ya no hay lunes, y en los sitios donde nacen los callos hay despido.
José, además de ser docente de teatro y actor, eso ya comenzamos diciéndolo desde el comienzo, has dirigido obras.
Sí, he dirigido un par de obras. Una salió del seminario de entrenamiento musical, tuvo mucho recorrido, por suerte, digamos, porque se había armado un grupo de egresados, digamos, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, muy, muy lindo, muy potente. Y empezamos a trabajar sobre los empleos que comparten el tiempo con la vocación, digamos, ¿no? Empleos juveniles, mal pagos. Y cómo esas vidas estaban en constante tensión, digamos, con el tiempo que dedicaban, digamos, a formarse artísticamente y tal y tal. La experiencia del espectáculo llamó Empleados. Hemos viajado por el país, hemos ido a la Fiesta Nacional del Teatro en Mendoza. Y bueno, sí, eran 20 números musicales, o por lo menos tenían un disparador musical, digamos, ¿no? Que tenía que ver con lo rítmico, o tenía que ver con estructuras, digamos, formales, digamos, de cómo se planteaba la escena. Y el otro espectáculo que hice fue junto a Carolina Tejeda, que no tenía, digamos, una impronta muy musical. En su comienzo sí, pero después fue variando a otra cosa, donde el eje, digamos, estaba puesto en lo espacial, digamos.
Ahora, en tu rol de director, todo lo que venimos hablando sobre el trabajo actoral en cuanto a la musicalidad, ¿desde el rol de director juega quizás desde otro lugar?
Sí, sí. Hay quienes, digamos, pueden llegar a pensar la dirección como alguien que armoniza las diferentes melodías que son cada actor, digamos. Pero no solamente un actor tiene una melodía, digamos, que armonizar, sino también, a mí me interesa más el aspecto tímbrico de la actuación, digamos.
De las voces.
Claro, sí, no, pero es todo. El timbre es el cuerpo también. Un cuerpo también tiene un timbre y tiene una amplitud, digamos, ¿no? Hay algo de eso, digamos, que nada, es una tarea muy compleja la de dirigir, porque además sí, evidentemente tenés que tener, digamos, una una idea de la arquitectura, digamos, ¿no? De la construcción de la totalidad. Nosotros trabajamos, digamos, en ese espectáculo en Empleados como si fuera un disco, digamos, ¿no? Con temas. Pero bueno, todo estaba teñido del mismo timbre. Entonces eso maridaba, digamos, un espectáculo posible, digamos. No era una estructura clásica de presentación, nudo, desenlace, ni actos, ni tres actos, ni cinco actos. Así que bueno, en ese sentido se nos hizo como, bueno, eso, digamos, mi experiencia, digamos, tiene que ver con esto, digamos. No es fácil dirigir, porque no solamente sentarse y ver lo que pasa, sino la tarea de producir, digamos, contenido y aunar, digamos, tantas expectativas en función de un trabajo artístico es todo un desafío.
Me queda muy resonando lo que dijiste hoy, he aprendido varias cosas, esta es una de ellas, que el cuerpo tiene un timbre. Ahora que lo digo, por ahí pienso que es lo que se suele decir, que es la energía que cada uno tiene. ¿Es algo así o es distinto?
No, es eso, digamos. Entre otras cosas es eso, es un timbre, es como una...
Digamos, perdón, una pequeña aclaración, porque muchos oyentes seguramente lo saben y otros no. En la música, timbre se llama al sonido característico de un instrumento. Básicamente lo que hace que uno, cuando escucha un clarinete, escuche un clarinete y no una flauta.
Absolutamente, claro. Y eso tiene que ver con el material, digamos, con la manera de llegar a ese material, digamos, si es pulsado, si es, digamos, un material también puede resonar de diferentes maneras, depende de uno cómo opera sobre él, digamos, ¿no? Vos que sos chelista lo sabés perfectamente. Pero bueno, yo con respecto a eso, digamos, también hay una reflexión posible, porque en realidad otra de las revoluciones grandes, además de la música acusmática, digamos, ¿no? De lo que estamos ahora tan acostumbrados a hacer, que es escuchar la música sin presenciar la fuente de reproducción, la otra es una revolución tímbrica, digamos. Parece como si el siglo XX hubiese agotado todas las posibilidades de los instrumentos acústicos y a partir del timbre, digamos, nada, se abre un universo infinito de cómo escuchamos lo que escuchamos.
Justamente entre las músicas que nos trajiste para compartir hay varias de un disco que es de los años 60, me parece, que lo que hace justamente es incorporar a la música timbres foráneos a ella.
Es muy, muy gracioso y es muy entretenido de escuchar en los años 50, 60. Esto pasaba lo siguiente, digamos. Empezaba a estar el estéreo, la música estéreo, digamos, y esa fascinación, digamos, por grabar cosas. Y bueno, la gente ya estaba cansada de escuchar la orquestación. Quería escuchar, por ejemplo, un lavarropa, pero sin tener que ponerlo a funcionar. Entonces se compraba un disco donde había sonidos que podían panearse, que podían jugar con otras cosas y armar un paisaje sonoro imposible, siempre arriba de música de jazz, pero escuchando licuadoras y esas cosas. Y se vendían esos discos, ¿no?
Como si fuera de efectos sonoros.
Claro, de efectos sonoros, digamos. En un momento decía, ay, me voy a comprar un disco para escuchar una licuadora sin necesidad de prenderla. Era así, digamos. Se llamaban sonidos, qué sonidos. Y la gente los consumía, por supuesto,
en Estados Unidos, ¿no? Esto que vamos a escuchar ya incorpora esos sonidos, claro, en la música. Vamos a escuchar, si te parece bien, It's All Right With Me.
Eso, perfecto.
Por Dean Elliott.
Sí, podemos sumarlo con el tema 8 también, que también es del mismo disco. Sonidos, ¿qué sonidos? Se llama. Thank you.
Bueno, ya con todos estos efectos sonoros maravillosos, junto con la orquesta de Gene Elliott, ya es el momento de irnos.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fue muy ecléctico, digamos, el programa, la verdad que saltamos de un lado al otro.
Sí, ecléctico me parece que es una palabra que nos queda chica para el programa de hoy. Directamente. Muchísimas gracias. Fue un programa totalmente fuera de agenda y estoy encantadísimo de que lo hayamos hecho. José Merez.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Mirru, por el reencuentro. Y nada, eso.
Gracias a vos por haber venido de vuelta. También gracias y también estoy muy encantado de habernos reencontrado en vivo después de las redes sociales. Gracias, Numa.
Hasta la próxima, Pablo.
Hasta la próxima. Seguimos en contacto por las redes sociales, Curioseína en todas las redes o mi mail personal, pablo@serecurioso.com.ar. Aprendimos de todo hoy. Gracias a los oyentes por todos los mensajes que vinieron y los que van a llegar. Y me parece que ahora sí, ya nos quedamos sin tiempo. Nos vamos escuchando a Dean Elliott. Gracias, Juliana Spatafora. Yo soy Pablo Milrud. Chau.